Con el presidente del Consejo de la Magistratura, integrante del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Javier Muznik. Javier, buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Tanto tiempo.
Bien, muy bien. Se nos cortaba, no nos podíamos comunicar.
Está difícil la comunicación, parece.
Sí, nos salía como que el teléfono no correspondía a un abonado. No sé si no lo pagaron, se olvidaron de pagarlo, ¿no? En esta pandemia.
Este año puede pasar cualquier cosa, sí. Quizás faltó pagar el teléfono.
Así que chequenlo por ahí. Javier, bueno, se llevó a cabo finalmente la elección de miembros para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Solamente uno logró el objetivo, que fue el doctor Loeffler. ¿Cómo vivieron todo este proceso? Que hubo algunos cuestionamientos, yo ahora después le voy a dar mi opinión, pero me interesa la suya, que es el que está ahí y el que sabe.
Sí, bueno, la verdad todo proceso de selección de jueces, de magistrados y mucho más cuando se trata de miembros o ministros de un superior tribunal, tiene connotaciones especiales. Yo en lo particular lo viví como una cuestión absolutamente institucional. La verdad que se han repetido cuestionamientos o críticas que no son novedosas, no son actuales, han pasado en la mayoría de los concursos. Yo también he atravesado un concurso con infinidad de cuestionamientos y críticas. Uh-huh. En fin, creo que ya es un lugar común entre nosotros ese tipo de cuestionamientos que en algún punto yo los tomo como grandes motivadores para avanzar en reformas o modelos superadores. En lo particular en este concurso, bueno, la verdad que la satisfacción de haber podido cumplir en un acotado espacio de tiempo, aunque dentro de los márgenes legales y reglamentarios de los plazos previstos, la finalización por lo menos de una parte del concurso, porque la verdad que mi expectativa hubiera sido que dos personas integren el Superior Tribunal, y un poco lo dije ayer en la sesión, la idea de poder distribuir actividades y organizar funciones internas y externas entre tres ministros o cinco no es lo mismo. De manera que hasta por una cuestión de organización interna, de distribución de causas, de distribución de actividades, siempre es mejor tener la cantidad de jueces o ministros previstos legalmente. Pero bueno, la verdad que muy conforme, al doctor Loeffler lo conozco hace muchos años, por supuesto. Evidentemente fue uno de los mejores exámenes y presentaciones que hubo en este concurso.
Sí, el que mejor, desde mi opinión, no humilde opinión, el que mejor sí. Currículum tenía lejos.
No, en términos de antecedentes académicos no había manera de superarlo por nadie. Y ojo que cuando digo nadie no solo me refiero a postulantes locales, también postulantes a nivel nacional. No, innegable, no solo la trayectoria, ya le digo, a nivel de logros académicos y su incesante y constante actividad de capacitación y de capacitar, porque tiene una trayectoria docente muy importante, eso es innegable. Pero además, al margen de los antecedentes, tanto en su presentación oral como en su escrito, fue el mejor. No, indiscutible.
Sí, evidentemente de 7 tuvo 6 votos y no tuvo los 7 por, a mi entender, y lo digo yo, por un capricho del fiscal de Estado, que realmente hizo una queja, ¿no?, de objeciones en cuanto a la celeridad con que se llevó a cabo el certamen dentro de los parámetros legales, y tuvo 27 años para, en todo caso, corregir el reglamento del Consejo de la Magistratura si no está de acuerdo con las celeridades siempre que se cumpla dentro de los plazos previstos. Sí. Esto lo digo yo, no lo comprometo.
No. Es más, ayer en la sesión, tanto la que se transmitió en vivo como después cuando pasamos a la sesión reservada por el tema de un jury, seguimos charlando y conversando sobre el tema. La verdad que yo tengo, más allá de no compartir la opinión del fiscal de Estado, tengo un enorme respeto porque una persona que está hace tantos años en esa misma función y actividad, por lo menos en mi concepción, merece el respeto institucional que por lo menos en mi persona lo tiene.
No, el mío también, estoy opinando algo, lo conozco hace 27 años que está ahí, bueno, desde que llegó a la isla lo conozco, vino con mi hermano, a la isla con mi hermano mayor, y trabajaron juntos en la legal y técnica cuando se creó, así que lo conozco bastante y lo respeto un montón. Digo, en este caso en particular, opino distinto.
Sí, yo tampoco, no, es más, ayer tuve, casualmente, ayer les comentaba a los consejeros que en el boletín oficial de la Nación se publicó ayer, casualmente, el Consejo de la Magistratura de la Nación convocó a 9 concursos para distintos estamentos de jueces federales.
Sí, ahora en febrero.
Primera instancia y Cámara. Y les leí ahí cuáles eran las fechas de convocatoria para las inscripciones, para las impugnaciones y para los exámenes. Y ahí uno veía que el llamado al concurso era el 2 de febrero, el 8 de febrero vence la inscripción, y 5 días para impugnar solamente, y el 26 de febrero la oposición escrita.
Claro.
Con lo cual, y nosotros tenemos un reglamento que pudiendo haber establecido por lo menos plazos o días hábiles, expresamente dijo corridos. Con lo cual, bueno, si el reglamento que nos rige hace tantos años habla de plazos o días corridos, bueno, pues son corridos. O sea, no hay mucho. Es decir, sí. Lo que pasa que es cierto, cuando él hace un detalle cronológico de lo que se demoraron otros concursos, y yo de eso puedo hablar porque mi caso...
Le tocó.
No solo me tocó, sí. Fue el que más demoró en la historia del Poder Judicial fueguino. Mi concurso para el cargo de ministro del Superior Tribunal duró más de 1 año y 8 meses desde la convocatoria. Cambiaron consejos de la magistratura, obviamente, porque esa es otra cuestión adicional que complejiza la labor del cuerpo. Los mandatos son de 1 año. En el Consejo de la Magistratura de la Nación los mandatos son de 4 años. Yo no digo que acá sean de 4, pero por lo menos 2 años en actividades de selección y aún de enjuiciamiento le permitiría a un cuerpo que no tiene en sus integrantes una actividad específica, como pasa en otros consejos, sino que todos tenemos otras actividades y ad honorem concurrimos a conformar el consejo, bueno, le permitiría un espacio de tiempo un poco más flexible para analizar todo. Ahora, cuando los mandatos son de 1 año, pero por supuesto que los integrantes que están en ese cuerpo quieren cerrar el año cumpliendo sus obligaciones legales.
Claro.
Eso es evidente. Pero bueno, al margen de eso, en lo personal y en lo institucional estoy muy satisfecho porque se suma al cuerpo de ministros del Superior Tribunal una persona que no solo conozco hace muchos años, sino que conozco su hombría de bien, conozco otros perfiles del doctor Loeffler que trascienden la cuestión académica y que me parece que va a sumar la visión que él tiene, su compromiso con el derecho constitucional. No hay que olvidar que este es un tribunal que tiene competencia múltiple. Estamos muy bien identificados cuál es la rama del derecho en que cada uno se especializa.
Sí.
Y que venga una persona con una importantísima mirada a nivel de derecho constitucional y de derechos fundamentales y que encima ha trabajado una tesis doctoral en donde reivindica la supremacía de la Constitución aún por sobre las interpretaciones que hagan los tribunales o las cortes interamericanas de derechos humanos.
Sí.
Bueno, es una mirada muy importante, muy interesante. Yo creo que va a sumar, estoy seguro que va a sumar.
Ahora,
a la deliberación me refiero.
Sí, totalmente. ¿Qué pasó que no se pudo elegir el otro ministro? Faltaba un voto, había llegado el doctor Longuitano con 4 y terminó con 3. Hubo un retroceso ahí, y en vez de uno dijo, bueno, ahora sumará, alcanzará el quinto voto, y sin embargo bajó.
Sí, bueno, esas son las cosas que permite este sistema de votaciones que yo en lo personal me aparto, o sea, yo en todos los años que he presidido el Consejo, intento, si hay una vacante, bueno, voto por una persona, no voto por 4.
Es decir,
la vacante se cubre con 1. ¿Qué sentido tiene ofrecer un voto calificado hacia una persona que digamos, a mí no me cierra en mi lógica de análisis? Y puedo dar razones y fundar por qué voto a determinada persona. Ahora, si los lugares a ocupar es 1 o son 2, pues no puedo votar a más personas porque evidentemente el lugar es 1 o 2. Por eso, este sistema de rondas de votación en algún punto me parece que permite la especulación de acompañamientos que después es muy difícil de explicar, obviamente. Una persona que vota de manera positiva por un postulante, que se supone que para ese voto tiene en mente, y luego lo tendrá que desarrollar, el análisis de los antecedentes, los exámenes psicofísicos, la evaluación de la entrevista, y por tanto emite el voto, ¿cómo después va a decir, le va a costar, mejor dicho, explicar qué pasó en una fracción de segundos para después decir, no lo acompaño.
Sí, es muy difícil acompañar en una ronda y a los 10 minutos dar marcha atrás, cuando uno se supone que sea con el voto ya conocido de lo que a quién va a votar.
Claro, yo, digamos, pero bueno, eso no, eso lo tiene que, digamos, explicar la persona la persona que lo hace. A mí siempre me resultó difícil de explicar cómo es posible de un voto positivo pasar a un voto negativo. Sí, quizás sea entendible una persona que vota de manera negativa a un candidato y advierte que el candidato que está apoyando no pasa de ronda, bueno, después que vote positivamente por otras personas que sí hayan pasado a la otra ronda de selección. Bueno, eso podría tener alguna explicación, porque de ahí la persona, el consejero podría decir, bueno, mire, mi candidato era uno, esa persona no cosechó más votos, claro, no pasó la otra ronda, bueno, ahora se achicó el margen de análisis de sobre qué candidatos voy a elegir, bueno, ahora sí voy por otra persona. Podría ser. Pero la verdad, Marcelo, es que evidentemente esto una vez más está poniendo sobre el tapete institucional la necesidad de que...
Una reforma.
Y alguna reforma hay que hacer. Alguna reforma que equilibre, que eso es lo que yo le contesté un poco al planteo del doctor Rimbaud, que dicho sea de paso fue uno de los mejores exámenes también, La verdad, la presentación del doctor Rimbaud, tanto en su entrevista oral como en el examen escrito, estuvo muy muy correcta, muy formal, muy formado, nada que decir en ese sentido. Y la presentación que él hace a los fines de modificar el reglamento, independientemente que no lo compartí ni el Consejo tampoco, porque no se puede iniciar un proceso de selección y anotarse y ahí pretender que se modifique.
Claro.
Sí es cierto que los fundamentos que daba, bueno, son atendibles, es una opinión atendible. Ahora, cuidado con, por eso yo lo que le decía al planteo del doctor Rimbaud, esto requiere una mirada amplia y análisis consensuado con muchos actores, abogados, asociación de magistrados, organizaciones que estén interesadas en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no basta con generar un cambio de sistema si ese cambio nos va a dar por resultado, como pasa en la Nación, que los concursos demoren más de 3 años y medio.
Sí.
Eso es un problema. Entonces va a haber que generar, digamos, analizar una metodología nueva, sí, pero que sea eficaz y eficiente en la cobertura de cargos. Bueno, ese es el debate que yo creo que se viene para adelante.
Sí, que se aproveche, bueno, que se hable con los que tenga que hablarse y que se haga, no cuando o durante se está llevando a cabo una elección o una selección de un juez. No es el momento.
Y eso
hay
es lo
tiempo
que,
antes exacto, para hacerlo.
Exacto, eso es un poco lo que yo respondí en la acordada, creo que 557 del Consejo, al planteo del doctor Rimbaud, en el sentido de que no es la primera vez que pasa, porque encima es curioso, ¿no? O sea, institucionalmente repetimos cuestiones anteriores. Ya en el 2001, el 2002, hubo la misma situación. Se anotan al concurso personas muy 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 respetables del ámbito local, cuestionan las reglas del concurso, se le dice que no, bueno, se ofende. Ahora, después no continúan con ese impulso reformador. Se acabó el concurso, se seleccionó la persona y todo el envión, digamos, el dinamismo para reformar, cae directamente en una cuestión que nadie vuelve a instalar. Yo creo que el desafío ahora es mantener vigente esta cuestión de posibilidades de reforma y que se analicen, sin que ello implique, obviamente, como ya quedó sentado en el ámbito del Consejo, que a partir del llamado concurso para cubrir cargos, rápidamente otra vez volvemos a repetir el mismo error, ¿no?
Doctor, buen día, ¿cómo le va? Belén Martínez lo saluda.
Buen día, Belén.
¿Y es posible pensar entonces en una modificación para el concurso que se tiene que hacer el año que viene para la vacante que quedó libre?
Bueno, eso evidentemente quedará en análisis del Consejo. El reglamento actual prevé que cualquier consejero puede presentar una reforma y ponerla a análisis del Consejo de la Magistratura, de los otros integrantes. La verdad, avizorar si va a haber reformas. Un proceso de reformas de reglamento supone un espacio de tiempo mínimo para la deliberación, el debate y conocer otras miradas. Eso es innegable. Si eso se va a poder hacer antes de la convocatoria al concurso que quedó vacante, O aún a los otros, porque el doctor Loffler está actualmente ocupando el cargo, un cargo en la Sala Civil de la Cámara de Río Grande. Allí, obviamente, va a quedar otra vacante. Si eso se va a hacer, entonces, el análisis y reformar el reglamento, antes de los llamados a concurso, supongo que va a quedar al análisis del mismo cuerpo, al del mismo Consejo de la Magistratura. Veremos.
Consejo de la Magistratura, que para elegir la próxima vacante va a tener nueva composición, salvo a los legisladores. Usted ya deja ahora...
Mi mandato vence exactamente ahora, el día de hoy.
Exactamente, hoy 17, no, hoy que es 16.
Hoy 16.
Hoy vence el año que viene, le toca, si no me equivoco, a la doctora Battaini.
Nosotros venimos haciendo un... todavía no lo hemos... no lo quiero decir porque respeto a mis colegas, tanto a la doctora Batenia como al doctor Sagastume.
Sí, hoy yo por la rotación que suelen dar, a usted le tocaría integrar la presidencia del Superior Tribunal el año entrante y a la doctora Battaini ingresar al Consejo de la Magistratura. Al menos la rotación que vienen haciendo.
Ese es uno de los temas que vamos a abordar ahora en el acuerdo, porque hoy tenemos el último acuerdo del año. Y uno de los temas es obviamente... la decisión sobre las autoridades para el año que viene. Así que sí, yo supongo que es probable que así pase.
Tuvieron otro tema también que trataron ayer luego de la selección del cargo de juez, que fue el caso que tiene allí al doctor Sajade como principal, voy a decir sospechoso, pero bueno, con algunas acusaciones importantes.
Sí.
¿En qué quedó eso?
Bueno, ahí ese es otro de los temas que tiene que tener una mirada reformadora y ya no a cargo del Consejo, sino de la legislatura. La verdad que tenemos un sistema de enjuiciamiento de magistrados que deja mucho que desear. Y yo parte de la problemática del sistema de enjuiciamiento de magistrados lo volqué en el informe del artículo 10, en donde relevo una serie de fallos de la Corte Suprema que está mandando un fuerte mensaje, no a nosotros, sino a distintos consejos de la magistratura del país, en el sentido de cuáles son los pasos que de cumplimiento del debido proceso que el análisis de la conducta de un magistrado tiene que respetarse. Nosotros tenemos un problema en la ley de enjuiciamiento porque, por ejemplo, le da un plazo excesivo a quien preside el cuerpo para hacer una investigación sumaria sobre si está frente a una situación que amerita un enjuiciamiento o no. 180 días hábiles. Y por otro lado le da al fiscal acusador, que debería ser quien tenga sin ningún tipo de miramientos en el sentido de su imparcialidad, poder analizar el caso y pedir prueba, si lo cree conveniente, solamente le da 20 días. Bueno, ese fue el caso que le tocó al doctor Castro. El doctor Castro llegó a la finalización de su mandato, que bueno, ayer aprovechó que venía para la selección y trajo un dictamen. Sí. Y bueno, y lo que nos explicaba justamente es que no llega, necesita más datos, necesita más pruebas, necesita más información. Bueno, yo obviamente no puedo valorar si lo que está diciendo es correcto o no correcto, objetivamente fue el planteo, de manera que ahí lo que se resolvió es, bueno, como las nuevas autoridades o los nuevos integrantes deberían jurar el 17 de diciembre y de allí seleccionar un nuevo fiscal acusador, pues bien, cuando venga el nuevo fiscal acusador, darle todas las actuaciones que dejó el doctor Miguel Castro, todo lo que yo hice en un tiempo absolutamente acotadísimo en términos de investigación sumaria y el dictamen que él analizó, y el nuevo fiscal acusador verá qué temperamento adopta.
Sí.
Ahora, es muy delicada la situación de la ley de enjuiciamiento porque nosotros, digamos, el Consejo tiene que estar oscilando entre no perder imparcialidad, que es el mensaje de la Corte Suprema. Quienes enjuician magistrados no pueden valorar antes del fallo donde analizan la destitución o no. Esa es la síntesis del criterio de la Corte.
Ahora, le hago una pregunta, no sé si me la puede responder o no, porque más allá que ya no esté en el Consejo, sí sigue estando en el cargo del Superior Tribunal. ¿No sería lógico que el doctor Sajade quede afuera en este interín de su juzgado, tanto por él, por la credibilidad que puede generar en las causas que esté sentenciando hacia la gente, y lo mismo con respecto a los otros, a quienes los han, lo han acusado, que siga manejando las causas, que siga manejando el juzgado cuando tiene una acusación importante. Reitero, tanto para él, en el caso de que sea inocente, y no perder credibilidad, porque yo después protestaría todas las sentencias que él haga, llegado el caso.
Sí, la verdad que es una situación delicada. Yo sé muy bien lo que haría a título personal, de tener que enfrentar una situación así parecida.
Sí, tomarse una licencia.
Es delicado porque no son cosas que se puedan imponer. Nosotros desde hace muchísimos años, Marcelo, prácticamente más de 11, venimos indicando y defendiendo no solo la independencia del Poder Judicial hacia afuera, sino la independencia de los jueces internamente. Esto significa que el Superior Tribunal tiene un límite que no puede ser inclusive deformado en el ámbito de la superintendencia. Es decir, nosotros no podemos imponerle conductas éticas a los jueces, sí podemos marcar marcos de actuación y cada juez, en la medida de su funcionamiento y de su actividad y del rol que desempeña, deberá cargar consciente o inconscientemente y hacerse cargo de las cosas que hace. La verdad que es muy difícil analizar qué está pasando por la cabeza de una persona que ocupa un cargo de tremenda relevancia institucional y al mismo tiempo y en simultáneo se ve involucrado en un proceso penal y a su vez en el marco de un eventual jury de enjuiciamiento o de enjuiciamiento de magistrado. Sí. Es una situación muy difícil, es una situación, digamos, desde lo institucional, que tampoco es grata ni sencilla, pero ya le digo, imponerle comportamientos, yo en esto hay que ser, digamos, institucionalista. Y bueno, tanto en el marco del proceso penal como en el marco del enjuiciamiento, se deberán allí arbitrar todas las medidas necesarias, el caso lo amerita, porque cuidado. Una cosa es la versión del caso que puede haber tenido difusión pública, y otra cosa si efectivamente esa difusión pública es efectivamente idéntica a lo que hay tanto en el proceso penal como en el enjuiciamiento. Eso es algo con lo que tenemos que convivir, y los plazos en este sentido son exasperantes porque la gente obviamente no sabe lo que hay en el proceso penal y tampoco sabe lo que hay en el sistema, en el expediente del Consejo de la Magistratura. Por tanto, obviamente se forma opinión a partir de lo que se difunde públicamente. Eso es parte de este complejo, del entramado que hay que intentar resolver. El Consejo tiene una sola posibilidad de suspender a un magistrado sujeto a juicio político. Y eso se da una vez que, por la ley 525, el fiscal acusador decide formalmente acusar. A partir de ese momento, el Consejo puede suspenderlo con retención de haberes y demás. No antes.
Sí, sí.
No antes.
Bien. Bueno, Javier, le agradezco como siempre su atención. Nosotros ya estamos despidiéndonos. El viernes es el último programa. Retomamos el primero de marzo. Como es habitual, aquí a las 9 de la mañana en Radio Nacional, y el año que viene, que usted va a estar de presidente del Superior Tribunal, seguramente charlaremos mucho, porque solemos tener muchas charlas a lo largo del año con los tres integrantes, no sé ya, quizás el año que viene con los cuatro, pero siempre respetando, bueno, a quien preside el Superior. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por su amabilidad, por atendernos, y un buen año.
Al contrario, el agradecido soy yo. Ustedes saben que, digamos, hace muchos años que compartimos la inquietud de transmitir todo lo que se pueda transmitir. Me parece importantísimo el vínculo con los medios y con la gente por parte del Superior Tribunal, y tratamos de fomentarlo. Yo aprovecho para despedirlos a ustedes y desearles que tengan, una pese a todo, las mejores fiestas posibles.
Así será. Javier, gracias, muchísimas igualmente. Gracias, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Javier Muznik, hasta hoy, presidente.